Queridos amigos y hermanos, vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la tarde de hoy. Y les pido que por favor abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, primer libro de la Escritura, libro de Génesis, capítulo número 14, Génesis, capítulo número 14. Vamos a leer solamente unos pocos versículos. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Las providencias del Señor son algo, además de increíbles, particulares. O más bien al contrario, además de particulares en algunas ocasiones, son increíbles, merecen nuestra consideración. Y esto lo digo, hermanos, porque el miércoles pasado meditábamos un sermón del libro de Esdras, libro que nos corresponde estudiar en el Día del Señor, y hoy estaremos hablando acerca de un área que hemos venido considerando las últimas semanas, particularmente los días miércoles, y es el santo llamamiento que Dios le hace a cada varón, a cada hombre, a cada padre de familia, a ser como Cristo, a vivir como Cristo, a amar a su esposa como Cristo amó la iglesia, a gobernar en su hogar como Cristo gobierna sobre el universo entero y particularmente sobre su iglesia, y a enseñar en su hogar como Cristo le enseñó a los suyos. El llamado que Dios le hace a los varones no es un llamado superfluo, no es un llamado que nosotros deberíamos considerar a la ligera. Es un llamado santo, es un llamado divino, Él mismo nos lo hace. Es un llamado que es digno, merecedor de toda nuestra atención. Y ese llamado, hermanos, es el que no solamente los varones somos llamados a imitar a Cristo en su oficio regio, como gobernadores del hogar, y no solamente imitar a Cristo en su oficio profético, como maestros del hogar, sino también imitar a Cristo en su oficio sacerdotal. Y ese es precisamente el título que tenemos en la tarde de hoy. El varón cristiano. El varón cristiano imita el oficio de Cristo como sacerdote. O imita a Cristo como sacerdote. Es el sermón número 24 de nuestra serie. Para propósitos de este mensaje, estimados hermanos, yo quiero que en primera instancia miremos de manera breve algunos pasajes, dos de manera particular, que con la ayuda de nuestro buen y santo Señor van a servir para establecer algunos fundamentos, para que con base en esos fundamentos ahora prosigamos a considerar esa perspectiva que ya vamos a mirar desde el Nuevo Testamento. Miremos el oficio sacerdotal en primera instancia desde la perspectiva veterotestamentaria o del Antiguo Testamento. Ahora mirábamos, hermanos, en Génesis capítulo 14, versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, y continúa a través del versículo 18, 19 y 20. Cuando nosotros leemos este pasaje, es natural que se nos venga a la mente ¿quién en verdad es el protagonista? Porque si no lo leemos bien, hermanos, vamos a ser tentados a ver que quizás el protagonista era el rey, o vamos a ser tentados incluso a creer que el protagonista del pasaje o el punto del pasaje incluso estaba en Abraham. Pero no es así, mis hermanos. Génesis capítulo 14, de los versículos 17 al 20, nos muestran a un personaje del que poco habla la Escritura. De hecho, habla de manera puntual aquí en el primer libro y en el libro de Hebreos. En este pasaje vemos la aparición por primera vez en la Escritura de la palabra sacerdote. Y hace alusión a una persona que tiene como nombre Melquisedec. ¿Quién era ese sacerdote? Ya lo dijimos, el texto nos dice poco, pero lo que nos dice es que era una persona con eminencia. Usted debe determinar de este texto que era una persona con eminencia, sencillamente porque nosotros vemos que Abraham vio en este varón a alguien que tenía una autoridad. De hecho, nosotros podemos corroborar la percepción que Abraham tenía de esta persona, porque Abraham le da a esta persona los diezmos de lo que tenía. Entonces, podemos ver que aquí la persona que está presidiendo una especie de ceremonia de la que ya vamos a hablar, era una persona llamada Melquisedec, a quien la Escritura le atribuye el oficio sacerdotal. Es la primera vez en la Escritura que nosotros encontramos el título sacerdote. Es la primera vez. En esta persona, Abraham reconoció que efectuaba un oficio específico y por eso fue movido a darle los diezmos de lo que tenía. Y si bien el texto, mis hermanos, no aporta más elementos de juicio al respecto de la persona de Melquisedec, la palabra sacerdote en el original hebreo es koane, no importa, pero esa palabra, hermanos, denota o proyecta la idea de una persona que oficiaba en un altar ciertos asuntos, ciertos ritos, que ejecutaba ciertas ceremonias relacionadas con la adoración a una deidad. Repito, la palabra en el original hebreo proyecta la idea de una persona que oficiaba de manera pública en un altar algunos sacrificios, algunas cuestiones ceremoniales que tenían que ver con la adoración a una deidad. Note también que no he dicho al Dios Altísimo, sino a una deidad. Puede ser una deidad falsa incluso, porque la Escritura a partir de este momento nos habla de sacerdotes de Madián, nos habla de sacerdotes de falsos dioses, etcétera, etcétera. Pero lo importante ahora es que nosotros tengamos en cuenta que sacerdote es la persona que por medio de la ejecución de ciertas cuestiones en el altar o en un lugar de adoración rinde culto público, rinde homenaje y trae adoración a una deidad. Pero el pasaje nos dice que este Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos ayuda, hermanos, nos ayuda a entender que este Melquisedec era una persona que oficiaba rituales públicos para la adoración a Dios. ¿Qué tipo de rituales? ¿Qué contenían los rituales? ¿Cuál era la liturgia de los rituales? En realidad no lo sabemos. O quizás sí lo sabemos en el sentido de que eran cuestiones básicas. Por ejemplo, hermanos, aquí vemos al sacerdote, a Melquisedec, haciendo uso de unos elementos para la adoración. ¿Cuáles fueron esos elementos? Dice, tomó pan y vino. Aquí estaba haciendo uso de esos elementos y también vemos cómo ese hombre Melquisedec exalta a Dios en el versículo 20 diciendo, bendito sea el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí está Melquisedec reconociendo que Dios era el Dios Altísimo y aquí está haciendo uso de unos elementos como el pan y el vino que hacían parte de ese culto básico público de adoración a Dios. Ese Melquisedec es un sacerdote en el sentido de que estaba oficiando por medio de algunos rituales, de algunas cuestiones, y estaba trayendo, oficiando culto, y estaba trayendo adoración al Dios Altísimo. Vemos, hermanos, que en esta pequeña ceremonia, al que no podemos dudar en llamarle culto público de adoración a Dios, vemos también que no solamente él hace uso de algunos elementos, que no solamente él reconoce la grandeza del Señor, sino que también bendice a Abraham mismo. Entregaste a sus enemigos en sus manos. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Hermanos, no tengamos temor en decir, este era un culto de adoración a Dios. Además sabemos que así fue porque hubo también sacrificios. ¿De qué tipo? Abraham trajo los diezmos de todo lo que tenía. Hubo sacrificios. En ese orden de ideas, las labores de Melquisedec eran sacerdotales, pues él presidía la adoración a Dios y estaba en ese momento representando a Abraham delante de Dios. Y esa idea de presentación y representación es bueno que la tengamos en mente a lo largo de este sermón. Eso, hermanos, eso de manera puntual. Piensen ustedes en esto. Están en una gran y extensa playa de arenas blancas y en su mano tienen dos o tres punticos de arena. Tienen dos o tres pepitas de arena. Lo que estamos haciendo es eso, hermanos queridos. No estamos entrando en los detalles de las labores y del oficio sacerdotal, sino que estamos considerando algunos puntos para establecer qué en realidad implica ser sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, de Génesis, yo les pido que vayan buscando mientras tanto el libro de Levítico en su primer capítulo. Vengamos a Levíticos capítulo 1, y mientras ustedes lo van buscando, yo quiero decir, hermanos, que ahí en Levítico ya comenzamos a ver de manera más clara las labores inherentes al oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento. En el pasaje que vamos a leer, hermanos, ustedes notarán una similitud entre lo que hacía Melquisedec y lo que fueron llamados a hacer Aarón y sus hijos. Noten eso. Ambos estaban presidiendo un culto público de adoración. De nuevo, sí, el primer culto público de adoración que está relacionado al oficio sacerdotal lo podemos ver aquí en Génesis 14. Pero sin lugar a cuestionamiento alguno, hermanos, aquí en Levítico capítulo 1, nosotros ya comenzamos a ver que ese culto es mucho más elaborado. Sin embargo, como común denominador, debemos ver a un sacerdote presidiendo ese culto público, a un sacerdote ejecutando algunas labores en el altar como parte de ese culto público de adoración al Dios vivo. Leamos solamente el versículo 5, leamos tres versículos, y miren lo elaborado de todo lo que hacía el sacerdote. Entonces, degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está en la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre, de nuevo, altar, sacerdote, miren esas palabras, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a ver, hermanos, aquí el altar sobre el que se ofrecían o se oficiaban ciertos actos de carácter ritual y ceremonial. Vemos a un sacerdote, quién era quien los oficiaba, y vemos algunos elementos. El punto, hermanos, y la razón por la que yo quiero pedirles que ustedes consideren este versículo, si pueden en casa, un poquito de manera más detenida. El punto es que, hermanos, es destacar, o es necesario destacar, que los sacerdotes representaban a las personas que se acercaban a Dios. Es muy importante ver eso, hermanos, y de hecho, para los que están anotando, Levíticos capítulo 2 nos dicen que cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, se tenía que acercar a los sacerdotes y tenía que traérsela para que los sacerdotes procedieran con ese acto de adoración en el altar. Es muy importante ver la función del sacerdote. Pero hermanos, podríamos de hecho hablar horas y horas al respecto de los detalles de las labores sacerdotales, pero creo que perderíamos de vista la razón por la que hemos dicho que hemos de considerar en esta tarde el llamado al sacerdocio santo que Dios le hace a cada varón. Yo quiero que ustedes piensen, hermanos queridos, en todas estas ceremonias que se llevaban a cabo, porque ahí había algo de suma importancia, y era un varón que representaba, un varón que representaba al pueblo delante del Señor y un varón que también presentaba al pueblo delante del Señor. Ahí podemos ver a un mediador, hermanos. Ahí podemos ver a una persona que mediaba entre Dios y el pueblo. Hermanos, y eso nos dice muchas cosas. Y entre muchas de esas cosas que este pasaje o que esta enseñanza del sacerdocio nos dice, era que el pueblo de Israel siempre, cuando estaba adorando en los cultos públicos, veía a un intermediario. Veía a un intermediario llamado sacerdote, y sin la obra, sin la labor de ese sacerdote, no podían acercarse a Dios. Y es muy importante que nosotros veamos eso, hermanos, porque estas cosas de la antigua dispensación servían como punteros. De hecho, en palabras más sofisticadas, eran sombras, eran cuestiones de índole tipológico que estaban, valga la redundancia, tipificando lo que habría de venir. La sangre derramada sobre el altar, la sangre rociada, y todos esos sacrificios representaban de una manera o de otra un atributo de nuestro gran Señor. El color de la sangre, el color de las cortinas púrpura, el velo sagrado que dividía en el tabernáculo y luego en el templo, el lugar santo del Santísimo. Todas esas cosas le estaban enseñando al pueblo judío que necesitaban un intermediario, que necesitaban una persona que les sirviera, entre comillas, de puente entre ellos y el buen y gran Señor. Hermanos, es muy importante, y podríamos hablar de estas cuestiones por mucho tiempo, pero simplemente digamos eso. El sacerdote era ese intermediario que estaba tipificando la obra de Cristo. El sacerdote era esa persona que ofrecía sacrificios en nombre del pueblo a un Dios santo que los demandaba. El sacerdote era aquella persona que le servía al Señor en estas cuestiones que tenían como propósito decirle al pueblo: tienen que sentirse indignos porque vuestro Dios requiere un mediador. Estas personas eran llamadas a mirar con los ojos de la fe cuán alejados estaban del Dios Altísimo y cuán necesario era que ellos vinieran delante de ese intermediario, porque ese intermediario estaba tipificando lo que ese Mesías prometido habría de hacer. Hermanos, y eso ahora nos trae al Nuevo Testamento. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el oficio sacerdotal aún continuaba, el templo aún estaba allí, el altar aún estaba, los sacrificios se continuaban haciendo, la ley ceremonial estaba todavía vigente y el oficio sacerdotal poco o nada había cambiado. Y es bueno que ustedes vean, hermanos, que el Antiguo Testamento nos habla o testifica de la promesa de ese Salvador, y el Nuevo nos testifica del cumplimiento de esa promesa. En el Antiguo Testamento podemos aprender que las ceremonias de la ley tenían como objeto la persona de Cristo, y en el Nuevo vemos que la persona de Cristo es el cumplimiento de todas esas cuestiones. En el Antiguo Testamento vemos a sacerdotes pecadores, a sacerdotes que eran relevados, que tenían que serlo, que servían por turnos, pero en el Nuevo Testamento, hermanos, no vemos ese tipo de sacerdotes. En el Nuevo Testamento vemos a un Cristo que es inmortal, que es santo, que es infinitamente grande, y vemos a un Cristo que no tiene que ofrecer libación o sacrificios por sus pecados, pero sí vemos a un Cristo que quiso ofrecerse en sacrificio por los pecados de los suyos. Y por eso, hermanos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos dice, le dice a los creyentes: ustedes son linaje escogido. Literalmente dice eso en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ustedes son linaje escogido. Ustedes no son un pueblo cualquiera. Ustedes son un linaje escogido. Entre todas las multitudes de personas sobre la faz de la tierra, ustedes son escogidos. ¿Qué de bueno tenían? Nada. ¿Qué méritos hicieron? Ninguno. ¿Qué podían ofrecerle al Señor? Estábamos en bancarrota moral. Pero Dios los escogió. Ustedes son linaje escogido. Ustedes son un real sacerdocio, no un sacerdocio cualquiera, un real sacerdocio. De eso vamos a hablar en un instante. Ustedes son una nación santa. El Espíritu Santo nos está recordando quiénes somos en Cristo. Y el punto es, hermanos, que en ese orden de ideas nosotros somos sacerdotes, las mujeres creyentes son sacerdotisas del Dios Altísimo. Hermano, y lo somos por Cristo, lo somos gracias a Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote, hermanos. Él es quien nos representa delante del Padre. Él es quien nos presenta limpios delante del Padre. Él es quien tomó el lugar de nosotros delante del Padre. Él es quien hoy, a esta hora, en este instante, intercede por tu vida delante del Padre. Y si nosotros hoy permanecemos en la fe cristiana, no es porque seamos fuertes, y no es porque seamos muy sabios o muy hábiles. No, hermanos, es gracias, y teológicamente esto se puede decir, es gracias a la efectividad de la intercesión de Cristo. Hermanos, está escrito en la bendita palabra de nuestro buen Dios, Yo sé, Padre, que tú siempre me oyes, Eso dice la palabra. Yo sé que tú siempre me oyes. Hermanos, ¿y si lo oía aquí en la tierra, no lo oirá estando allí en los cielos a la diestra suya, gobernando sobre el mundo y particularmente sobre nosotros? Claro que sí. Hermanos, el Padre no le niega al Hijo absolutamente nada. Yo le niego a mi hijo y le he negado cosas, tanto como a mi hija, y lo mismo a usted. Pero nuestro Dios, el Padre, no le niega a su hijo nada, porque todo lo que pide su hijo es bueno y redunda para su gloria y para beneficio de la iglesia. Y un Dios amoroso no niega lo que es bueno para su hijo y para los que están en su hijo. Oh, mis hermanos, ese Cristo es nuestro sumo sacerdote, y sin ese Cristo, y sin la función o sin el oficio sacerdotal de Cristo, nuestros pecados no pueden ser perdonados. Y no podemos acercarnos a Dios. Recordemos, sacerdote es aquel intermediario por el cual el pueblo, o mediante el cual el pueblo se acercaba a Dios. Bueno, nosotros hoy no tenemos sacerdotes humanos. Las falsas religiones continúan con la creencia de que es necesario un sacerdote para acercarnos a Dios. Y es una falacia, porque en el Nuevo Testamento Dios llama a los creyentes, oigan, ustedes son real sacerdocio, un sacerdocio de reyes, de un linaje real. Oh, hermanos queridos, gracias a Dios tenemos a ese sumo sacerdote y podemos orar en nombre de ese sacerdote. Hermano, pues sin ese sacerdote, todo lo que decimos, todo lo que hacemos y todos los sacrificios delante del Señor que traemos son o serían de olor fastidioso, hederían delante de nuestro Señor. Y nosotros sabemos, hermanos, que Dios en la antigua dispensación se deleitaba cuando se traían las entrañas y se quemaban hasta ser consumidas y decían, y que suban con olor fragante delante de mí. Si tú has creído en Cristo, tú eres un sacerdote que trae sacrificios, ya no de animales, ni de ofrendas mecidas, ni de trigo, ni de aceite, ni de harina, ni de nada. Ahora eres un sacerdote que es llamado a hacer sacrificios espirituales, particularmente a hacer sacrificios de índole espiritual, a traer, a ofrecer, a sacrificar su corazón delante del Señor. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón ahora? ¿Estás ofreciéndolo delante del Señor? Y si lo estás ofreciendo, ¿con qué aroma está percibiendo el Señor? Oh, nosotros esperamos que lo perciba con buen aroma, pero tenemos conciencias que nos dicen si lo estamos haciendo de manera correcta o si no. Tú eres varón, un sacerdote, si has creído en Cristo, y tu mujer, también una sacerdotisa, si has puesto tu confianza en Él. Y lo somos gracias a Cristo. Ahora bien, hermanos, si bien es verdad, y espero haber dejado en claro, al menos en la superficie, si bien es verdad que no necesitamos a sacerdotes humanos para acercarnos a Dios, pues como lo hemos dicho, solamente tenemos un sacerdote inmortal y santo, imperfecto, que nos hace el favor de acercarnos al Padre. Nosotros, los creyentes, sí somos, y mire lo curioso, no necesitamos a sacerdotes humanos para que nos hagan puente con el Señor. Tenemos a Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote, pero note que en Cristo nosotros somos llamados a ejercer un tipo muy particular y muy especial de sacerdocio. Y de ahí que Pedro nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Cierto teólogo decía: los que están ahora en Cristo no solamente son nuevas criaturas, sino que ahora son portadores de una dignidad suprema a la de los reyes y de una santidad digna de un sacerdote fiel y leal. Espero que vean el punto. Porque si tú eres creyente, si en verdad eres creyente, tú eres un sacerdote. Tú, hermana, eres una sacerdotisa y debes ejecutar las labores típicas de un sacerdote, incluso hoy, en tiempos del nuevo pacto, del nuevo testamento, de la nueva dispensación. Tú eres llamado a ejecutar labores sacerdotales. Y de manera práctica, hermanos, he querido resumir en 4 puntos algunas cuestiones que nosotros debemos tener en cuenta al momento de ejecutar estas labores sacerdotales. Y lo primero, hermanos, es que la labor del sacerdocio, o más bien, de manera particular, el sacerdocio de los creyentes debe ser ejecutado en total santidad. Y de nuevo, hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, no hemos escuchado? Miren que el versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice: ustedes son nación santa. De tal manera es incoherente pensar que podemos ser sacerdotes del Dios Altísimo en total pecado, en total inmundicia. Oh, hermanos, ¿cuántas veces has escuchado tú el llamado a la santidad? Muchas veces. Y lo que al principio te causaba gozo, oh, Señor, debo ser santo, ahora ya quizás hay una capa de piedra recubriendo tu corazón de tal manera que tú escuchas esto y piensas que no es para ti. Pero nosotros los creyentes somos santos y llamados a la santidad. Somos llamados a apartarnos de aquello que nos corrompe, de aquellos que nos influencia de una manera maligna, de aquello que nos quiere llevar a contradecir la palabra del Señor, de aquello que nos quiere llevar a contravenir la ley del Señor. Somos santos y el sacerdocio debe ser ejecutado en santidad, hermanos. Sí, está bien. Nosotros, tanto como los sacerdotes del Antiguo Testamento, y hablo de mujeres creyentes y de varones creyentes, somos pecadores. Pero, hermanos, incluso luchando contra ese pecado, somos llamados a ser santos. En segundo lugar, un sacerdote era un adorador. Y no quiero que usted piense en adorador como el que tocaba el bajo, como el que tocaba la batería, etcétera, etcétera. Oh, los adoradores, míralos, allá están los adoradores. No, hermanos, todos los creyentes somos adoradores, pero en especial como sacerdotes debemos ser adoradores. Vemos a Melquisedec adorando a Dios, vemos a los hijos de Aarón adorando a Dios, y nosotros debemos hacer lo mismo. ¿En qué sentido? Derramando nuestro corazón. Nosotros adoramos a Dios principalmente mediante sacrificios de olor grato a Jehová, derramando nuestro corazón delante de Él. Hermanos, no cesen, por favor, de traer sus corazones delante del Señor. No se rindan ni se desanimen, hermanos queridos. Muchas veces los cristianos caen, muchas veces los cristianos pecan en contra de su Señor. Pero ahí está el Señor extendiéndoles la mano. Y ahí está el Señor diciéndoles: no te lamentes, te estoy levantando para que continúes el camino de santidad. Hermanos, somos sacerdotes, no de una deidad falsa, no de un ser humano. Somos sacerdotes del Dios de dioses y Señor de señores. Siendo Él santo, ¿no habremos de ser nosotros santos? Siendo Él apartado del pecado y no teniendo comunión con el pecado, ¿podremos juntarnos con el mundo a tener comunión con los pecadores en el sentido sucio de la palabra? No, hermanos, el sacerdote es una persona santa, es un adorador, es una persona obediente. ¿Por qué lo digo? ¿Ustedes recuerdan a Nadab y Abiú? Estas personas eran sacerdotes del Dios Altísimo, eran o fueron llamados a servirle a Dios de una manera estipulada por Dios, pero no lo hicieron. Desobedecieron el mandato de Dios y vemos que pagaron el precio. Hermanos, y nuestro sacerdocio debe tener eso en cuenta, en el sentido de que debe haber obediencia en nuestras vidas. De otra manera, no estamos ejecutando el sacerdocio del creyente como Dios lo demanda y como Él es digno. Imagínense ustedes todo el carácter meticuloso con el que Dios reveló cómo debían pasar los sumos sacerdotes al lugar altísimo, qué debían hacer, qué no debían hacer, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden ver en el libro de Levítico. Y llegamos pues a los tiempos del Nuevo Testamento y decimos, no, yo soy sacerdote del Dios Altísimo y yo tengo libertad de presentarme delante de Él como sea. ¿Pero qué es esto? Hermanos, si el sacerdote del Dios Altísimo no es caracterizado por esa desfachatez de yo hago lo que sea porque soy libre en Cristo, sino de yo quiero hacer lo que a Cristo le complace porque Él lo ha revelado en su palabra. Vemos entonces, hermanos, que nosotros como sacerdotes debemos ser santos, debemos ser adoradores, debemos ser obedientes y últimamente no podemos separar la palabra servicio del sacerdocio, porque el sacerdocio era un servicio que se le ofrecía a Dios y era un servicio, era un servicio también que le beneficiaba al pueblo. Así que, mis amados hermanos, tenemos que tener en cuenta eso. Porque pocas veces meditamos en la realidad de que nosotros somos muy, pero muy privilegiados. Sabemos que estamos en Cristo, pero muchas veces no vivimos de manera consecuente a ese estar en Cristo. Muchas veces vivimos alicaídos, cariacontecidos, con la cara hacia abajo, pensativos, abrumados. Hay cristianos que viven vidas, yo no diría miserables, pero viven vidas tristes. Hermanos, nosotros no estamos llamados a la guachafita, ni al folclor, ni al jolgorio, ni ninguna de estas cosas, pero somos llamados a vivir un cristianismo gozoso, alegre. Dios no murió en la cruz del Calvario miserable diciendo, ay, que no, Él murió con gozo por ti. ¿Cómo no vas a vivir tú gozoso para Él? ¿Cómo no le vas a servir gozoso a quien murió gozoso por ti? Amado hermano, nosotros somos culpables de no mirar la palabra con la fe que ésta necesita ser mirada, porque podemos ver en el Antiguo Testamento cómo, estimados hermanos, había lugares donde solo los sacerdotes podían ir. Ni siquiera los levitas podían hacer esas cosas. Y aún más, vemos el lugar santísimo donde no todos los sacerdotes podían entrar, sino donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el día de la expiación. Una vez al año. En el inglés hay una palabra que es mercy seat, el trono de la misericordia. Eso estaba allí, en el lugar santísimo. El arca del pacto con las tablas de la ley, allí estaba. Muchas veces, hermanos, el Señor se manifestaba de una manera gloriosa y lo que nosotros conocemos, lo conocemos porque Dios lo quiso revelar. Pues al sacerdote, al sumo sacerdote, no le era permitido hablar de lo que allí veía. Pero nosotros, hermanos, hoy no podemos decir, ay, dentro de un año, cuando sea la nueva Semana Santa, nos volvemos a presentar delante de Dios. Ay, dentro de un año, cuando sea esta fecha, ahí nos presentamos delante de Dios. No, hermanos, nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo, a la presencia misma del Dios vivo por nuestro Señor Jesucristo. Y si usted no se siente privilegiado de no tener a un mediador al que usted le toque llamar, al que usted le toque pagar, al que usted le toque recurrir o pedir cita para acceder al trono de gracia, entonces no sé qué es gozo y privilegio para ti. Somos una nación privilegiada, mis hermanos. Somos una nación privilegiada. La Iglesia del Señor es una nación victoriosa y privilegiada. Y hermanos, cuando ustedes también estudian, y espero que el Señor me conceda la gracia para considerar si me embarco en este libro, es el libro de Hebreos, pero cuando ustedes ven Hebreos 4, versículo 16, nos dice, ¿qué nos dice? Que nos acerquemos, acérquense, dice Hebreos 4, 16, acérquense con el miedo con el que se acercaban los sumos sacerdotes en aquel entonces. No, nos dice, acerquémonos de manera confiada al trono de gracia. Hermanos, yo no sé usted, Pero si a mí me hubiese tocado ejecutar esas labores sumo sacerdotales, yo entraría, más que con temor, con miedo de no ser consumido allí por hacer una cosa indebida. Oh, mis amados hermanos, pero hoy nosotros los creyentes no tenemos ese tipo de miedo. Hoy nosotros los creyentes tenemos un temor reverente y nos presentamos, acudimos a Él sin más intermediario que nuestro buen y gran Señor Jesucristo. Y eso, hermano, debe ser y debe constituirse un privilegio para su vida. Podríamos continuar, hermanos, arguyendo más y más cuestiones acerca del oficio sacerdotal o en particular del tema del sacerdocio del creyente, pero no es nuestro tema a considerar en esta tarde. Así que hasta este punto hemos visto algunas bases del sacerdocio ceremonial del Antiguo Testamento, de cómo este sacerdocio cesó en Cristo, pues Él es nuestro sumo sacerdote, de cómo Cristo es un sacerdote santo y perfecto y eterno, y de cómo nosotros los creyentes somos llamados real sacerdocio. Pero ahora enfoquémonos, ya colocamos los cimientos estables, al menos básicos, pero estables, de qué es un sacerdote y qué cosas hacían los sacerdotes. De cómo eran los sacerdotes, santos, apartados, llenos o entregados al servicio, adoradores en el sentido de eran aquellos que traían los sacrificios y demás cosas. Ahora hagamos la aplicación, hermanos. Ahora consideremos la razón particular que nos trae esta tarde a la bendita palabra. Porque los hombres, estimados hermanos, son llamados de parte de Dios a imitar a su Hijo. No solamente llamados a imitarlo, como ya lo dijimos, amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y respetándola y honrándola. No solamente somos llamados a vivir de manera santa, sino que también somos llamados a gobernar de manera justa, a enseñarles de manera recta por medio de su palabra. Pero hay una cosa que a menudo se le olvida a los hombres cristianos. Hay una cosa que a menudo se les olvida a aquellos que presiden hogares cristianos. Y es la responsabilidad tan enorme que nosotros los varones tenemos de presentar nuestras familias a Dios y de representar a nuestras familias delante de Dios. Note que son dos cosas diferentes. Presentar y representar. Y tenga paciencia que en un instante hablamos de eso. Hermanos, varones, ustedes son llamados a representar a sus familias delante de Dios. En el Antiguo Testamento vemos al sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo en el día de la expiación. Allí entraba rociando sangre por los pecados de él mismo, eso nos dice la Escritura, pero también haciéndolo en representación de aquellos que estaban afuera esperando su salida. El sacerdote del Antiguo Testamento hacía esos sacrificios, o cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, hay que tener cuidado, él era consciente de que él necesitaba ser perdonado y que él traía expiación por él, por sus pecados y por los pecados de aquellos a quienes él representaba. No todos podían entrar al lugar santísimo, ni siquiera los sacerdotes podían entrar, solamente uno que era el sumo sacerdote. Imagínense a este hombre con sus gloriosas vestiduras, limpias, bañado, con temor y temblor entrando al lugar santísimo, donde pedía, donde intercedía ante el Dios Altísimo por el perdón de sus pecados y de aquellos representados en su persona. Claro, hermanos, él no era el sumo sacerdote que habría de venir, solamente lo tipificaba, mostraba un aspecto de ese sumo sacerdocio real que habría de venir. Ese hombre era un pecador, pero era llamado a ejecutar el oficio sacerdotal. Y lo mismo cada varón. Cada varón cristiano es un pecador que, aunque redimido, continúa con sus desaciertos, sus fallas, sus luchas y sus pecados. Y pese a esa realidad, hermanos, cada varón cristiano es llamado a presidir no solamente en la enseñanza y no solamente en el gobierno, sino que cada varón cristiano es llamado a ser sumo sacerdote de su hogar, cerciorándose de que en lo privado de su adoración personal presenta a su familia delante de Dios. ¿Y qué es lo que les quiero decir de manera particular? Que nosotros los varones cristianos, como sacerdotes del hogar, como sacerdotes del Dios Altísimo, somos llamados, hermanos, a traer delante de la presencia de Dios a nuestras esposas y a nuestros hijos en oración. Y por eso, hermanos, es que muchas veces se pasea el pecado en medio de nuestras narices, en medio de nuestras casas, porque somos nosotros los que, siendo llamados a controlar estas cosas y a pedir perdón por esas cosas, no lo estamos haciendo. Nosotros los varones somos los intercesores por excelencia y por eminencia que deben llevar sobre sus hombros la carga del pecado de sus hijos. Sí, es verdad. Cada hijo pagará por su pecado, la esposa pagará por su pecado, pero es nuestra labor, es nuestro deber interceder por el bienestar espiritual de ellos, hermanos. Eso es el sacerdocio del varón en el hogar, al menos ese es uno de sus aspectos. Porque ningún varón cristiano, hermanos, puede o debe olvidar que de la misma manera que nuestro Señor o que su Señor intercede delante del Padre por él o en representación de él, así también cada varón debe presentarse delante del Padre en el nombre de Cristo, trayendo a su familia en oración. Hablando del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 7:25 nos dice que Cristo vive siempre y por eso intercede por aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Hermanos, si nosotros no vamos a vivir para siempre, llegará un día donde el Señor nos llame y moriremos, pero que una cosa le quede a usted grabada en su corazón en la tarde de hoy, y es que si bien nosotros no vamos a vivir para siempre, hermanos, mientras vivimos, siempre tenemos que interceder por aquellas personas que están bajo nuestro cuidado. Siempre tenemos que mediar delante de Dios por aquellas personas que el Señor nos ha entregado para que procuremos su bienestar espiritual. Oh, hermanos, ¿cómo no vamos a hacer eso delante del Señor? ¿Cómo no vamos a traer sacrificios de un corazón humillado pidiendo por el bienestar de nuestras esposas, pidiendo por el bienestar espiritual de nuestros hijos? Un sacerdote hace eso, hermanos. No podemos considerar la idea de un varón como sacerdote del hogar sin que sea un intercesor de su esposa y de sus hijos. Hermanos, piense en un embajador. ¿Cuán cuidadoso es el embajador de representar a su país en el extranjero de una manera decorosa? Piense en un abogado. ¿Cuán estudioso es el abogado que quiere representar a su apoderado de una manera honesta y justa? Bueno, hermanos, ¿por qué ahora no pensamos en nosotros? Ese es el punto, que somos buenos para las ilustraciones, nos gustan las ilustraciones, pero perdemos el punto de la ilustración, porque aquí yo no estoy hablando ni de embajadores, ni de abogados, sino de ustedes, varones. Porque Dios no llama a embajadores y abogados, sino a los varones cristianos, a que presenten su familia delante de Él, a que traigan a su familia a sus pies. Esa es la labor suya como varón de la casa. Pero no solamente a que presenten su familia delante de Él, sino que a que la representen, hermanos. ¿Por qué? Hermanos queridos, volvamos al Antiguo Testamento. Ojo, nosotros no estamos mirando el Antiguo Testamento y estamos mirando a ver qué nos dice el Nuevo. No, con la comprensión y con la luz que la revelación culminada nos deja ver en el Nuevo, miramos el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento nos muestra principios fundamentales para la comprensión de verdades del Nuevo Testamento. Y quiero que piensen en esto. Si el sacerdote del Antiguo Testamento no ejecutaba las labores sacerdotales como Dios las había estipulado, las ofrendas no eran aceptadas. Y el pueblo sabía que no había que el servicio no había cumplido el propósito. Bueno, mis amados hermanos, ustedes los varones cristianos son los representantes de sus familias delante de Dios. Son los que tienen la responsabilidad del bienestar espiritual. Varones cristianos, no es su esposa la que tiene responsabilidad de cuidarlo a usted como un niño pequeño. Es usted como varón cristiano el responsable de cuidar a su esposa como vasija más frágil, de instruir a su esposa, de gobernar en su casa, de traer orden en su hogar y de enseñarle a sus niños. No es labor de la mujer. Qué vergüenza, hermanos, cuando una mujer es la que nos insiste, vamos a hacer el devocional. Qué vergüenza es cuando una mujer, cuando nuestras esposas son las que andan detrás de nosotros, amor, y el devocional de hoy, ayer no lo hicimos, y el de hoy, y mañana, y el de ayer no lo hicimos, y el de hoy. No, hermanos queridos. Hermanos, no se puede hablar de un sacerdocio justo, digno delante del Señor, si son nuestras esposas las que están precediéndonos en esa labor, hermanos. Que no seamos hallados nosotros negligentes con nuestras labores, pueblo de Dios. Cuidémonos, hermanos, y no confundamos la bondad de Dios. No nos equivoquemos, hermanos, porque junto con todas las bendiciones que tenemos en Cristo, también tenemos responsabilidades, y una de ellas es en lo privado presentar de nuevo a nuestras familias, a nuestros hijos delante de Dios, y también, hermanos, representarlos delante de Dios. Un padre cristiano que no medie delante de Dios por sus hijos, o un esposo cristiano que no haga lo mismo por su esposa. Perdónenme esto, pero es el más irresponsable de todos los sacerdotes que puedan haber. ¿Acaso Cristo fue un sacerdote irresponsable? ¿Acaso, hermanos, Él no continúa en este momento? Es que es maravilloso y sobrecogedor pensar en eso. Que en este momento el Señor está intercediendo delante del Padre por nuestras falencias, por nuestras luchas, por nuestros desaciertos y también por nuestros pecados, hermanos. ¿Cómo no haremos nosotros lo mismo con aquellos a quien decimos amar? ¿Cómo no doblaremos rodilla por aquellos que han sido de bendición para nuestras vidas? ¿Cómo no doblaremos nosotros rodillas por aquella mujer que ha sido de bendición para mi alma, con aquellos niños con los que Dios ha alegrado mi existencia? Sería negligente entonces de nuestra parte no hacerlo, hermanos. Pero mi hermano varón, hay otra parte de esa labor sacerdotal a la que usted es llamado que no se puede ejecutar en lo privado. Aquí estamos hablando de esa labor privada de presentar a nuestras familias en oración y de representarlos en oración delante del Señor en, como decían los ingleses, en el closet de los secretos, es decir, en nuestros devocionales privados, individuales, como varones. Pero hermanos, de la misma manera en la que nosotros le llamamos a lo que estamos haciendo en este momento culto público de adoración a Dios, de esa misma manera hay cultos familiares de adoración a Dios. Y no se equivoque porque no vamos a encontrar el versículo, pero la enseñanza está en toda la Escritura. Cultos privados de adoración a Dios. Cultos privados que son precedidos por cualquier persona, ¿cierto? Como en el Antiguo Testamento. No. Cultos familiares que son precedidos por un sacerdote, por un varón. Cultos, hermanos, en los que se tiene como propósito adorar al Señor. Cultos en los que no es necesario traer ofrenda de este tipo, o de este otro tipo, o de aquel otro, sino la ofrenda de nuestros corazones. Cultos donde no hay cantores, con címbalos, ni con los otros instrumentos, sino cultos donde nosotros con nuestras voces cantemos gloria y alabanza a nuestro Señor. A esos cultos se les llama los cultos de adoración familiar. Y un varón cristiano debe presidir esos cultos de adoración familiar. Ahora bien, hay excepciones, mis amados hermanos. Hay excepciones a este deber que todo varón debe cumplir. Cuando muere el varón piadoso de la casa, entonces se queda la casa sin alguien que presente a sus hijos delante del Señor. No, las viudas deberán hacerlo. No está el varón. Hay ocasiones en las que mujeres piadosas son abandonadas por hombres impíos, y entonces ¿qué? Que pague el plato roto los niños y que no vuelvan a recibir ningún beneficio de la labor intercesora. No, la madre es llamada a convertirse en esa intercesora. Claro, si fue abandonada, entonces ¿qué? ¿Para todo en el hogar? ¿Para la búsqueda de la piedad? ¿Para la búsqueda de la adoración a Dios en el seno de las familias? No, son excepciones a la regla. Pero hay un caso bien particular, y es en el caso de que una mujer está casada con un hombre impío, con un hombre que no busca del Señor, con un hombre que no ama al Señor, con un hombre que no obedece la ley del Señor. Y entonces la pregunta que a menudo se suele hacer es, ¿y entonces quién preside los cultos familiares? Yo se los voy a responder de esta manera. ¿Qué pensaría usted de la actitud de Dios al recibir una adoración tipo levítico ofrecida por un cananeo? ¿Qué pensaría usted de un impío entrando al lugar santísimo sin saber la solemnidad del asunto, sin saber que necesita esparcir sangre, sin saber que necesita pedir perdón por sus pecados, y mucho menos por los de su familia? ¿Qué pensarían ustedes? Oh, no es acepto, no es olor grato. Y por eso decimos que los cultos de adoración a Dios deben ser presididos por un varón creyente. Se los voy a poner de esta manera. Piensen ustedes en que mañana venga un primo mío que es psicólogo y que es ateo y venga a tomar mi lugar en el púlpito. Eso los indignaría fuertemente. ¿Cuánto más a Dios? Los cultos son presididos por personas salvas, por personas amantes del Señor, adoradores de Él, obedientes a su ley. Por tanto, hermanos, debemos tener cuidado en intentar, ¿cierto?, so pretexto de salvaguardar ese carácter de prioridad que Dios le da al varón en algunos asuntos del hogar. Ah, no, pues como el varón tiene la eminencia, entonces que el varón impío imparta la instrucción. No podemos hacer eso, tengamos cuidado con eso. No lo podemos hacer. Son excepciones a la regla, y la mujer, de manera piadosa e imperceptible, sabia y prudente, debería ejercer este oficio cuando su esposo es una persona del mundo. Tengamos cuidado con eso. Pero hermanos, les repito lo que les dije ahora, ya moviéndome hacia la conclusión. Hay cultos públicos de adoración, este es el ejemplo, y hay cultos familiares de adoración. Y ya queriendo terminar, hermanos, y esperando que el Señor haya impreso en nuestros corazones esta verdad de los oficios sacerdotales, quiero instar a los varones de esta congregación, quiero hacerles un piadoso llamado. Mire, hermanos, yo no sé si usted lo hace, es decir, si usted preside esos cultos públicos, esos cultos familiares, esos altares familiares, esos devocionales familiares. Yo no sé si usted lo hace todos los días, lo hace 3 veces a la semana, o yo no sé si usted no lo hace. El llamado para aquellos que lo hacen es, continúen, ya vamos a ver unos elementos que van a ser de ayuda para nosotros. El llamado para aquellos que son inconstantes en ese deber es para que le pidan al Señor la gracia, porque el sacerdote no podía decir, bueno, hoy yo estoy de buen humor, voy a entrar al lugar santísimo. El sacerdote tenía que prepararse para entrar al lugar santísimo. Tenía que prepararse. Tenía que entrar allí pidiendo perdón por sus pecados para ejecutar todo lo que él tenía que hacer. Yo le animo a que a partir de hoy usted ponga en su lista de prioridades, en su oración, esto de presidir estos altares o devocionales familiares. Hermanos, vemos la sociedad, vemos los homosexuales siendo los directores de grupos de inclusión, vemos a los impíos gobernando, vemos cualquier suerte de cosas. Y lo único que decimos es, ¡ay, este mundo cómo está, este mundo cómo está! En parte este mundo está así, porque usted no ha sido una persona diligente en sus labores personales y tampoco en sus labores familiares. Y si nosotros no somos diligentes en nuestros asuntos espirituales personales, y si usted varón no es diligente educando a sus hijos y a sus hijas en los asuntos del reino del Señor, quizás mañana sus hijos y sus hijas contribuyan a que el mundo avance como lo está haciendo a esa velocidad vertiginosa. Así que, estimados hermanos, baste, ya pase el tiempo de que, ¡ay, como el mundo está así y se va a poner mucho peor! Pero nosotros somos llamados, hermanos, a levantar hogares piadosos para el Señor. Y es responsabilidad de cada varón apersonarse de ese carácter, de esa intercesión. Y es responsabilidad de cada varón pedirle al Señor que forme en ellos ese carácter sacrificado e intercesor, porque ellos son los responsables por sus familias delante del Señor. Hermanos, si usted no ha hecho los cultos familiares como lo debe hacer hasta el día de hoy, entonces propóngase ahora mismo en el Señor y propóngase esta noche y dispónganse. Yo no le quiero decir, lo tiene que hacer todos los días a las 7 de la mañana y a las 11. Lo tiene que hacer 3 veces al día, lo tiene que hacer por 20 minutos, lo tiene que hacer así o así. No voy a hacer eso. Hermanos, cada uno de nosotros maneja dinámicas diferentes en el hogar. Pero hay algo que no puede cambiar. Y es que como hogar nosotros debemos buscar unidos al Señor. Eso no debe cambiar. Y yo lo animo para que usted le dé prioridad a eso. Ahora, ¿de qué manera usted lo va a hacer? Melquisedec tomó pan y vino. Trajo loores y exaltó al Dios creador de los cielos y de la tierra. Bendijo a Abraham. Vemos en Levítico a Aarón y a los hijos de Aarón haciendo unos sacrificios, moviendo, trayendo, haciendo. Vemos al sumo sacerdote en el libro de Hebreos, intercediendo por él y por el pueblo a quien representaba. Hermanos queridos, que en estos cultos o devocionales o altares familiares, nosotros adoremos a Dios. Recuerden al principio, la palabra en hebreo, kohane, sacerdote, recordemos qué significa. Es una persona que en un altar ejecuta ciertas labores en adoración a una deidad. Levantemos altares en medio de nuestros hogares para que en esos altares presidamos una adoración digna de un Dios bueno e infinito en misericordia. Y que esos cultos de adoración familiar, hermanos, varones, no sean presididos, hermanos, con irreverencia. Y ese es el primer elemento ya para terminar. No por el hecho de que usted esté en casa se va a presentar así como medio desnuda con unas pijamas raras o con la boca llena de arepa con mantequilla. Siga leyendo. ¿Nos osaríamos a presentarnos delante de Dios de manera irreverente en el culto público? De la misma manera, Dios es el mismo aquí y en el seno de sus hogares. Gozamos de libertades particulares en el seno de nuestros hogares, hermanos, pero no confundamos esas libertades con el libertinaje y con la deshonra. Procuremos honrar al Señor en reverencia. ¡Ah, que los niños juegan y corren! Cuidado. Los devocionales deben ser hechos de tal manera que no abrumen a los niños una hora diaria, pero que sí les enseñen a que si en casa se hace de esa manera, cuando vaya a la iglesia, él lo va a comenzar a soportar y va a ver lo mismo, hermanos. Que vea reverencia en el pastor y que vea reverencia en ustedes. Que vea firmeza en el pastor y que vea firmeza en ustedes que son los padres. Así que el culto de adoración familiar, en primera instancia que sea caracterizado por la reverencia. Yo no puedo decirle cuántos himnos canta o cuántos no. Pero yo le recomiendo y le ruego, mis amados hermanos, no que tratemos de imitar todo lo que hacemos aquí en el culto público, pero sí al menos que tomemos esos elementos y los importemos en nuestros devocionales familiares. Hay unos hermanos que están cantando salmos, qué bueno que nos enseñaran luego. En cierta ocasión estábamos departiendo con unos hermanos y a las 6 de la mañana parecía que alguien hubiese prendido un radio como con música clásica. Y yo le dije a mi esposa, ¿qué es eso, amor? Amor, no sé, alguien prendió un radio temprano. Y yo salí del lugar donde estábamos y puse el oído así. Eran ellos dos cantando al Señor a las 6 de la mañana, hermanos. Eran cantando himnos a Dios a las 6 de la mañana. Hermano, no es más meritorio a las 6 de la mañana que a las 8 de la noche. Yo no les quiero decir eso. Lo que quiero instar a ustedes, varón, es a que incorpore en ese altar familiar un canto de himnos o un canto de salmos. Hágalo. Enséñele a su hijo a cantar las verdades, a mencionar los atributos del Señor en esos cantos. Traiga ofrenda delante del Señor. No ofrenda de la manera en la que la perspectiva veterotestamentaria nos enseña. No ofrenda en el sentido práctico como lo hacemos en el ámbito de la iglesia local. Pero traiga esa ofrenda que a Dios le agrada. Venga con disposición, mi amado. Sí, es verdad, unas veces no tenemos tanta disposición como otras, pero venga con disposición. Traiga la ofrenda de un corazón humillado delante de Él. Pues la palabra nos dice que más que la abundancia de sacrificios, es un corazón contrito y humillado la ofrenda que siempre sube con olor grato y fragante, la ofrenda que Él nunca rechaza. Venga con reverencia, cante sus verdades, derrame su corazón delante de Él, ore. No le enseñe a su hijo a pedir por el papá y a pedir por el trabajo del papá y a pedir por la tatata y a pedir y a pedir. La petición es una parte de la oración. Enséñele a su hijo a glorificar al Señor, enséñele a su hijo a reconocer quién es Dios, enséñele a su hijo a reconocer que nosotros somos nada delante del Señor, que necesitamos del Señor, que dependemos del Señor. Claro, enséñele a su hijo a pedir, pero enséñele los departamentos de la oración. Incluya eso en el culto público. En el culto privado, en el altar familiar, debe haber instrucción. Ahora, si el varón no está preparado para instruir, entonces pase en este punto por algún tiempo hasta que el varón esté preparado. ¿Cómo pensarían o qué pensarían ustedes, hermanos, si hoy yo les digo, como nos solían decir antes, no, el Espíritu Santo me está guiando y hoy no va a haber sermones, hoy vamos a adorar al Señor? ¿Pero qué es esto? No, nunca, nunca ha habido un culto público sin alguna cuestión relacionada con la instrucción. De una manera o de otra hay enseñanza para nosotros. Enséñele a sus hijos quién es Dios. Enséñale a sus hijos la ley de Dios. Imprímale a sus hijos de manera humana, porque usted solamente lo puede hacer de manera humana. Imprímale a sus hijos esa constancia de buscar a Dios todos los días. No, pastor, pero es que usted me habló de preparación, de diligencia, me habló de canto de himnos o de salmos, me habló de ofrenda, me habló de instrucción, de oración. Pues, pastor, me demoraré una hora. ¿Quién ha dicho eso? Lo que usted se demore a limpia conciencia está bien. Si es 5 minutos y usted cree que eso está bien, y si en 5 minutos, y no sé cómo, usted pudo cantar 4 estrofas de un himno, usted pudo leer 7 o 8 versículos de la Biblia, usted pudo orar y pudo traer una meditación, pues me dice, ¿cómo lo hace? Pero el tiempo que usted considere ha abarcado estos puntos, hágalo. Invierta tiempo en su familia. Honre a Dios en ese tiempo particular de la familia. Y que el día de mañana usted pueda decir, oh sí, yo y mi casa serviremos a Jehová. No yo serviré a Jehová. Bueno, Señor, mi casa, pues no sé. Descuidado te dirá el Señor, negligente seguramente te reprochará. Porque nosotros no solamente los traemos, se los presentamos, sino que los representamos. Somos los responsables, en cierta manera, del bienestar espiritual de nuestra esposa, de nuestros hijos. Quiera el Señor, hermanos, obrar en nuestros corazones, en los corazones de todos, porque todos, hombres y mujeres creyentes, somos parte de ese real sacerdocio. Pero quiera el Señor obrar en nuestros corazones, en los corazones de los varones, de aquellos que son llamados a honrar a Dios, a cuidar de su esposa, a cuidar de sus hijos, de aquellos que son llamados a interceder delante de Dios a favor de ellos. Debemos imitar a Cristo en eso. Y yo les exhorto, les invito, hermanos, a que comiencen desde ahora. Thank you.